Bienvenido o bienvenida de nuevo a otro vídeo, podcast, capítulo, según si nos estás viendo, escuchando, leyendo, en cualquiera de los diferentes contenidos de la obra Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI, que tienes disponible en lagranburbuja.com. Y hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado tangencialmente en otros de los capítulos, pero con una persona que es muy, muy, muy conocedora de esta materia y que nos va a ayudar un poco a entender lo que es esto de la inteligencia artificial, que suena como así a un ente como sabio que está por encima de todos y por debajo de todos, pero bueno, vamos a descubrir un poco qué es esto. Y así que tenemos con nosotros a un gran amigo, se llama Frankie Carrero, actualmente es el director de Data y Analítica de la consultora BAS. Y bueno, fue fundador de otras startups y sabe mucho de esto. Además es profesor en la universidad y da mucho, está muy metido el tema de inteligencia artificial. Frankie, muy buenas. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? Estoy encantado de estar aquí. Te doy las gracias por haberme invitado y con muchas ganas de participar.
No podías faltar, o sea, cuando se habla de inteligencia artificial tiene que estar Frankie Carrero y algunos más como, como Corti, como, como Fares, que tienen su punto en todo esto, pero yo creo que tu visión sobre lo que es la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que estamos haciendo en el marketing, a entender si estamos subidos dentro de una burbuja o no, y un poco a entender cómo tenemos que trabajar en el marketing en el mundo de Internet, ¿no? Así que lo primero que te voy a preguntar es, ¿cómo nos explicarías lo que realmente es la inteligencia artificial? Porque creo que hay mucho mito al respecto, creo que hay mucha ciencia ficción al respecto y me gustaría que nos ayudaras a entender qué es realmente la inteligencia artificial y sobre eso vamos construyendo un poco el contenido, ¿te parece?
¿Respuesta larga o respuesta corta?
Respuesta para entenderlo, para que mi abuelita, que siempre la pongo de ejemplo, la pobre, nos entienda.
Vale. Empezaremos por la corta y luego ya vamos aclarando. Pues mira, la verdad es que, como te diría un buen gallego, casi que la respuesta es depende, ¿no? No hay, puede haber un consenso más o menos en lo que es la inteligencia artificial, pero tampoco está tan claro. Y de hecho, si preguntas a diferentes profesionales, cada uno te va a dar una respuesta distinta. Siempre hay matices o incluso nosotros en la cabeza tenemos cosas distintas. Por ejemplo, si lo ves desde un punto de vista de la ciencia ficción, alguien que lea mucha ciencia ficción va a identificar la inteligencia artificial con un concepto muy potente que pueda llegar a hacer muchas cosas y la realidad nos lleva a un concepto que es mucho más ligero, ¿vale? Más soft, porque se pueden hacer menos. Básicamente, si quieres, a mí me gusta mucho una definición que hace Andrew Ng, que es uno de los personajes más reconocidos en el campo de la inteligencia artificial. Fue director de inteligencia artificial en Google y bueno, es Dios, por decirlo así. Y da una definición que es súper sencilla y que dice algo así como que la inteligencia artificial es un conjunto enorme de herramientas que permiten que los ordenadores se comporten de manera inteligente. Lo cual, si lo analizas, no dice mucho. Básicamente lo que te está diciendo es, tenemos ordenadores que pueden ejecutar una serie de programas que simulan de alguna forma la inteligencia humana, ¿no? Que realizan tareas que hasta ahora atribuíamos a la inteligencia humana.
Pero, vamos a ver, yo creo que antes de entrar en esto, ¿por qué no definimos lo que es la inteligencia?
Perfecto, pues fíjate, me alegra que me hagas esa pregunta, como se suele decir, porque es que nunca sé si es un paso previo o un paso posterior, pero yo lo suelo definir de forma bastante, bastante cercana. Aquí seguramente también podríamos definirla de diferentes maneras, ¿no? En esencia, yo te diría que es algo así como la capacidad que tenemos los humanos, voy a decir, aunque los animales pues, también la tienen en muchos casos, de resolver problemas a los que nunca te has enfrentado, ¿vale? Estamos hablando no es lo fácil o difícil que te resulta hacer algo, sino cómo te resulta de fácil aprender a hacer cosas nuevas sin que necesariamente te las enseñen, ¿no? Estamos hablando de no repetir algo que ha hecho alguien, sino incluso ser tú capaz de llegar a hacerlas. Y de hecho, el propio Einstein decía que la medida de la inteligencia es la habilidad que tenemos para cambiar, o sea, de adaptarse realmente a los cambios que tenemos alrededor.
Y lo dijo alguien que tonto, tonto no era.
No del todo, al menos, efectivamente.
Sí. Pues, sin embargo, fíjate que ahora tendría que preguntarte qué es el aprendizaje, ¿no? Porque entonces nos meteríamos en otro espectro, para intentar entender qué es esto de la inteligencia artificial. Porque fíjate, conoces la película Odisea en el espacio, 2001 Odisea en el espacio, del gran Stanley Kubrick.
Por supuesto.
Se salió a la luz en el año 68 hablando de lo que sería el año 2000 y hablaba de un superordenador, de una nave que se llamaba HAL, que además sí. Era como una rebeldía que Stanley Kubrick hizo un guiño a IBM porque quiso que patrocinase IBM la película, no sé si tú lo sabes, y como sí. No llegó a un acuerdo dijo, pues le voy a llamar HAL, que es la justo una letra anterior a las letras de IBM y lo llamó HAL, ¿no? Y veíamos ahí una nave que era un programa que no solo aprendía, sino que casi que sentía y todo, ¿no? O simulaba que sentía. Y yo creo que este tipo de cosas han hecho que el pópulo, como pueda ser yo, la gente de la calle, terminemos pensando que lo que hay debajo de las inteligencias artificiales, de los grandes buscadores, de las grandes redes sociales, de los grandes portales, cuando nos dicen que tienen inteligencia artificial por debajo, que va más allá del algoritmo, sí. Pensamos que es un HAL tomando sus decisiones y que es como un ente abstracto, ¿no? Entonces, por eso te decía, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es el proceso de aprendizaje dentro del proceso de inteligencia? ¿Y qué hay de cierto en que lo que hay debajo de una inteligencia artificial sea un HAL? Y ayúdanos a entender lo que no es inteligencia artificial, a lo mejor.
Vale. Bueno, HAL, de hecho, es algo a lo que todavía no hemos llegado y estamos un poco lejos. Si quieres, para llegar hasta ahí, avanzamos primero por otro de los puntos que comentabas y debajo de un HAL o de cualquier inteligencia artificial realmente hay dos tipos de enfoques muy distintos y los quiero comentar porque yo creo que también va a desmitificar un poco esa complejidad que a veces percibe la gente, ¿no? Ese poder que le podemos dar a la inteligencia artificial. Normalmente se habla de dos enfoques en inteligencia artificial, que es uno el conexionista y otro el simbólico. Y sin meterme en muchos berenjenales, pero... te puedo decir, si quieres, que el conexionista es aquel enfoque que utiliza mucho las matemáticas, ¿vale? Algoritmos matemáticos, muchos números, y es lo que estaría por debajo, por ejemplo, de las redes neuronales o del deep learning, que son términos que a día de hoy se utilizan mucho. Sin embargo, el enfoque simbólico es el que se utilizó primero en la inteligencia artificial, estamos hablando de los años 50 aproximadamente, y es tan simple como que está basado, en su origen más puro, está basado simplemente en reglas que están determinadas por una persona, y de hecho se hablaba de sistemas expertos en su momento, ¿no? O sea, como ves, por un lado tenemos un enfoque que está basado en la experiencia de las personas para que la máquina haga lo que debería hacer una persona, y por otro lado tenemos una manera de aprender, a la que se llama machine learning, si quieres, hablando de este enfoque conexionista, en la que se aprenden una serie de patrones a partir de un montón de ejemplos de entrenamiento. De forma que cuando veas otro ejemplo que se parece pero que no es exactamente igual, pues seas capaz de resolver ese mismo problema. Pero ya te digo, o hay números y matemáticas por un lado o hay unas reglas por otro. Luego, evidentemente, esto se complica, ¿no? Pero bueno, por tratar de bajarlo mucho a tierra.
Entonces, que un gran ordenador termine ganándole la partida de ajedrez al gran Kasparov, denominamos a eso inteligencia artificial, pero realmente es una computación que ha hecho un aprendizaje de una serie de movimientos y de una serie de probabilidades de que según una serie de movimientos que pueden suceder dentro de una partida de ajedrez, la máquina va a ser capaz de generar todo ese conocimiento y todas esas alternativas de movimientos mucho más rápido que la propia mente del gran Gary Kasparov, ¿no?
Efectivamente, e incluso puede llegar a ser capaz de ver movimientos que el propio Gary no hubiera sido capaz. De hecho, hay un ejemplo que me gusta incluso más, que el caso del ajedrez, que es más reciente, que es el ejemplo del Go. No sé si lo conoces.
No.
El Go es un juego chino, si quieres, parecido al Otelo, en el sentido de que se utilizan piedras blancas y negras, aunque el sistema es distinto, pero en Asia es un juego que es muy importante, es más importante casi que el ajedrez. Y DeepMind, que es esta empresa que compró Google hace unos años y que se dedica a aplicar precisamente enfoques basados en inteligencia artificial, pues como deep learning o aprendizaje por refuerzo para resolver ciertos problemas, pues le dedicó mucho tiempo a tratar de que una máquina fuera capaz de ganar a un jugador de Go, que es más difícil todavía que ganarle a un jugador al ajedrez, ¿no? Y una de las cosas que comentaban cuando por fin fue capaz de que la máquina ganara a la persona es que utilizaba enfoques y estrategias que a ninguna persona se le habían ocurrido hasta ese momento. Pero no porque la máquina sea más creativa, sino porque, como bien decías, era capaz de evaluar diferentes alternativas que o a nadie se le habían pasado por la cabeza o que alguien había decidido en un momento determinado que no llevaban a ningún sitio, pero la máquina sí fue capaz de explotarlas, ¿no? De explorarlas y explotarlas.
Y eso no es un poco trampa. Quiero decir, que una máquina que tiene en su computación por una capacidad de manejar números más información en tiempo real de la que una mente humana puede tener, no le atribuye las propiedades creativas o las propiedades de intuición que el jugador del juego, en este caso el que has planteado, o el ajedrez en este caso, puede llegar a tener cuando está jugando cara a cara con otro con las mismas reglas, ¿no? Entonces es como un poco hacer trampa, es decir, yo me sé todos los movimientos que va a hacer, que se pueden hacer y siempre voy a ganar, ¿no? Entonces realmente inteligente no tiene pinta de que sea, ¿no?
No lo sabes todos. O sea, el número de movimientos es tan grande que estamos hablando de, yo qué sé, lo han tratado de asimilar un poco a cuántos átomos habría en el universo, cosas así, ¿no? Que es un número que nos parece increíble. Es imposible llegar a saber cuáles son todos los posibles movimientos, pero lo que sí hace muy bien es ver, en función del estado en el que se encuentra la jugada ahora mismo, por dónde puede ir el adversario y tratar de adaptarse a eso, lo cual ya corta una rama muy grande. ¿Vale? Requiere una capacidad de cómputo muy grande, pero bueno, si es trampa o no es trampa, depende. Si me dices que la máquina va a ser la campeona del mundo, pues le vas a dar el premio a la máquina como campeona del mundo, pues no tiene mucho sentido, como tener un robot que juega al fútbol, ¿no? Si algún día tenemos un robot que juegue mejor al fútbol que un humano, pues ¿qué vas a hacer? ¿Competiciones de futbolistas que sean solo robots, solo humanos? ¿Los vas a mezclar? Pues hay que también tratar de diferenciarlo un poco. Pero sí que es cierto que abre un campo bastante interesante y más que nada, más que ser capaz de ganar algo o incluso esos mismos algoritmos se han aplicado para ganar a otros videojuegos, ¿no? O sea, juegos de mesa y también videojuegos. Al final lo que estás haciendo es evolucionar una tecnología, una serie de algoritmos que te van a ayudar a solucionar problemas más mundanos, que los han aplicado, por ejemplo, para temas de síntesis de proteínas, lo cual nos acerca ya a un uso que realmente sí que a nosotros nos aporta mucho, como raza incluso, ¿no? O lo puedes llevar a temas de planificación, que son problemas muy difíciles de solucionar en general y por parte de la inteligencia artificial también. Entonces, son un juego, un paso previo para algo todavía mucho más grande. Y luego, siguiendo con la parte de la capacidad de cómputo, esto nos lleva por otro lado, pero bueno, por meter la cuña, luego si quieres podemos tirar por ahí. Quizá donde veamos el gran salto será con la computación cuántica, ¿vale? Porque ahí sí que vamos a tener ordenadores que a día de hoy no podemos ni llegar a soñar, ¿no? No solamente con velocidades, sino porque van a tener capacidad de solucionar problemas que a día de hoy no se pueden solucionar con algoritmos. Entonces, vamos a llegar a un punto en el que bueno, pues ahora mismo sí que es ciencia ficción, pero como decía Arthur C. Clarke, cualquier tecnología que sea lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. En este caso nos puede parecer magia, ciencia ficción, pero llegaremos a ella en algún momento. Ya te digo, se abre un mundo todavía mucho más grande hacia esas trampas o esa ventaja que como humanos podamos sacar del buen uso de la inteligencia artificial, que por supuesto lo hay.
Antes de profundizar un poco en terminología, que creo que es importante que nos ayudes a diferenciar la diferencia entre deep learning, machine learning, redes neuronales, computación cuántica, antes de entrar a todo eso, tengo una curiosidad. Tú sabes que Einstein, que es uno de los grandes cerebros que has mencionado hace un rato, llegó a ciertas conclusiones sentado en una mesa pensando en cómo sería una estación de tren y un tren, ¿no? Y pensando y aplicando la creatividad y aplicando una intuición y aplicando, lógicamente, sus neuronas tienen que ser un proceso de números ahí brutal, pero realmente él no era matemático, él no supo trasladar su intuición luego a la parte matemática, le tuvo que ser ayudado por algún colega suyo para terminar de crear la fórmula de la teoría de la relatividad. Incluso una vez que la lanzó y empezó a hablar de ella, la modificó como varias veces porque no terminaba de estar muy conforme ni incluso con sus propios pensamientos, ¿no? Y la estuvo modificando varias veces. ¿Un ordenador, una inteligencia artificial, puede llegar a esa conclusión de que el universo no se mueve como nos han contado, sino que hay una distorsión espacio-tiempo que hace que la gravedad no sea lo que nos han contado desde la época de Newton, sino que sea otra cosa totalmente diferente. No sé si esto nos va a explotar mucho la cabeza, pero eso para mí es inteligencia, ¿no? Esa mezcla entre intuición, entre a veces, no sé, esa creatividad, ese poder del pensamiento. ¿Que una máquina puede llegar a hacer esto o no?
Vale, bueno, lo primero, está bien que saques la palabra intuición, porque también es una palabra que a veces da que pensar, ¿no? ¿Qué es la intuición desde el punto de vista de la inteligencia y hasta qué punto no es una inteligencia escondida, ¿no? Que a veces hacer algo por intuición sin saber muy bien por qué, igual no eres capaz de explicar por qué has tomado una decisión, pero hay un montón de experiencias, de conocimiento ahí detrás, que es la que realmente te lleva, esa es la intuición, ¿no? La que te lleva a tomar esa decisión. Eso en el caso de las máquinas también es un tema abierto. En el caso de la inteligencia artificial es un tema abierto, porque hay algoritmos que te permiten explicar el por qué tomas una decisión, y hay algoritmos que se llaman cajas negras, ¿no? Que no te permiten explicar, ¿no? Ahí sería casi esa especie de intuición de algo aprendido. Pero bueno, nos ponemos en la idea de que esa intuición básicamente es ese conocimiento que no sabes explicar, que tienes ahí. Lo que me estabas contando me trae a la cabeza también la idea de perdóname, igual estoy mezclando muchos conceptos, pero esto tiene tanto que intento ordenar las ideas.
Siéntete libre.
Me trae a la cabeza lo que son los diferentes niveles de inteligencia artificial y dónde estamos ahora y hasta dónde pensamos que podríamos llegar. Y va a la pregunta que me has lanzado. Primero, antes te he hablado de la inteligencia artificial clásica, ¿no? La clásica, si quieres, son las reglas que alguien ha diseñado manualmente, un sistema experto, y es una inteligencia artificial que no aprende. Tú le das las reglas, la inteligencia artificial las aplica, ¿vale? Para casos que conoce. Si le llega un caso que no conoce, pues te va a dar un resultado que no tiene sentido o simplemente no te va a dar un resultado. El siguiente es lo que llamamos inteligencia artificial débil, que es en la que estamos ahora, ¿vale? Con todo esto del machine learning que ahora explicaremos y tal, ¿no? Y que básicamente lo que hace es aprender correlaciones, y lo simplificamos mucho. Hay más cosas, ¿no? Pero si lo simplificamos mucho, son modelos matemáticos que aprenden correlaciones, además para un solo propósito. Una inteligencia artificial te puede servir para reconocer un objeto en una imagen, pero ese mismo modelo, esa misma inteligencia, no te puede ayudar a analizar una frase, ¿vale? Porque son inputs completamente distintos para problemas completamente distintos. O también incluso dentro de un mismo tipo de input, una inteligencia artificial te puede permitir reconocer perros en una imagen, pero no te puede permitir reconocer coches, porque están entrenados para cosas bastante específicas. Esto se va generalizando, pero todavía estamos en este punto de la inteligencia artificial débil porque nos enfrentamos a un solo propósito, no son modelos que puedan aprender de otros tipos de problemas como hacemos nosotros, ¿no? Y no conoce sobre todo las relaciones causa-efecto, no entiende las cosas, ¿vale? No sabe, ahora mismo a día de hoy, cuando una máquina interpreta lo que tú le dices, realmente no te está entendiendo. Se pueden sacar datos de forma estadística de lo que pasa ahí para luego tomar decisiones o replicarlo o lo que sea. Pero GPT-3, que no sé si lo conoces, luego supongo que hablaremos de ello, porque se está utilizando, de hecho, para temas de marketing a día de hoy. Básicamente es un modelo que permite generar textos en lenguaje natural simulando una persona, ¿no? Simulando cómo lo escribiría un humano, y lo hace muy bien, pero no entiende lo que está contando, lo que está escribiendo.
Claro, a eso iba. Es decir, cuando yo estoy vendiendo y estoy en un proceso de venta, me da igual que sea presencial, por teléfono, por WhatsApp, hay una serie de elementos que se producen en la propia conversación que me hacen tener que tomar decisiones en tiempo real, que muchas veces las puedo haber aprendido previamente o con esa intuición que tú dices. Yo creo que si ahora hablo de precios la cago, ¿no? Entonces te callas. O no, es ahora justo el momento en el que tengo que hablar de precios. Claro que hay una experiencia previa que en mi cerebro y en mi computación cerebral hace que yo pueda ir hacia un sitio o hacia otro, o decir o no decir en un momento dado una frase, una palabra, observando los ojos de la otra persona, observando el tono de voz. Pero sí que estoy entendiendo lo que está pasando y estoy intentando dar una respuesta a lo que estoy entendiendo que está pasando, buscando un objetivo claro. Entiendo que Gary Kasparov, cuando está jugando al ajedrez, está utilizando los mismos mecanismos que cuando yo estoy vendiendo y está entendiendo lo que está ocurriendo, más allá de las probabilidades que hay de que con una serie de jugadas yo pueda tener más posibilidades de ganar. Está entendiendo lo que está haciendo el otro, si se rasca, si no se rasca, mira, tiene miedo, pues ahora voy a tirar por aquí, le voy a amenazar a la reina, porque entonces va a hacer que se ponga nervioso, perderá el foco y le comeré el alfil, ¿no? En la venta pasa un poco parecido. Si dices que la inteligencia artificial, de momento, no entiende lo que está haciendo, sino que simplemente es capaz de crear cosas a través de un sistema computacional por un aprendizaje que le hemos dado a los humanos, ¿qué es más inteligente? ¿La persona que entiende lo que está haciendo a pesar de que no lo haga con la velocidad que lo hace una máquina? ¿O la máquina que tiene la velocidad para valorar todas las alternativas aunque no entienda lo que está haciendo?
Para mí, de momento, la persona. Bueno, básicamente, igual que alguien puede tener mejor memoria, una persona puede tener mejor memoria que otra, sin embargo, demostrar menos inteligencia, ¿no? Son cosas distintas. Al final, aquí tenemos una velocidad de procesamiento que es muy rápida, en el caso de los ordenadores, y que les permite evaluar o hacer más cálculos que los que hacemos nosotros con nuestro cerebro. Sin embargo, nosotros tenemos luego como atajos para poder hacer cosas y capacidades que una máquina no tiene. Por ejemplo, mira, te voy a poner, para entrenar un algoritmo, un modelo que sea capaz de reconocer coches en un montón de circunstancias distintas, igual necesitamos cientos de miles de imágenes. ¿Vale? Para que ese modelo funcione muy, muy bien, casi al 100%. Un humano, a lo mejor, con 10, 12 imágenes es capaz de reconocer lo que es un coche. Y, de hecho, una de las vías en las que se está explorando y trabajando en inteligencia artificial es justo en eso. Se ha venido hablando los últimos años de Big Data, que se nos ha caído ya la boca de tanto comentarlo, y Big Data está muy bien, en muchos casos, pero a veces no solo no es necesario, sino que no se dispone de tanta información y a veces incluso los datos no están bien procesados, se mete ruido y tenemos que empezar a tratar de buscar alternativas para aprender a partir de menos datos, un conjunto de datos más pequeño, porque además crear esas colecciones de cientos de miles o de millones de datos para entrenar es muy costoso, requiere de mucho esfuerzo humano, se introducen errores, se introducen sesgos en inteligencia artificial que llevan a malos resultados también, malas aplicaciones, o sea, entramos ya en aspectos incluso éticos por ahí detrás que también podemos tocarlos después. Pero si quieres, uniéndolo a lo que decías de que la máquina no entiende, que un vendedor sí que entiende y tal, justo ese nivel sería el de la inteligencia artificial general, ¿no? El de aprender las relaciones causa-efecto, realmente tener una visión conceptual de lo que está pasando, ¿no? Entender que hay más alternativas de las que tú le has programado, a lo mejor, y es lo que le acercaría a nuestra inteligencia. Sería además una inteligencia artificial multipropósito. Una inteligencia, por ejemplo, un robot al que tú le puedes enseñar a cocinar y después, por analogía, puede ser capaz de cortarte el césped, por decirte algo. Porque sabe que hay una máquina que funciona similar a como funcionaría una batidora, pero que en este caso, en lugar de coger y batir un huevo, lo que estás haciendo es cortar el césped o cortarte el pelo y cortar el césped, ¿no? Estamos viendo que es una máquina a día de hoy, todavía no es capaz. Nosotros sí somos capaces, ¿vale? Y para eso a las máquinas aún les queda... Les queda un cachito, ¿eh? Les queda un trecho.
Cachito, por encima de eso, un cachito es que lo veremos o que lo verán nuestros hijos o nuestros nietos.
Puede ser que nosotros. Mira, en este caso te diría que posiblemente depende mucho de este salto cuántico al que debemos llevar. Porque por un lado se avanza mucho en algoritmos, por otro lado necesitamos mayor capacidad de cómputo. Se supone que ese punto de la singularidad cuántica que nos lleve a que realmente tengamos ese tipo de sistemas en el mundo real, ¿no? Aplicables y que nos den esa capacidad, no le quedan tampoco tantos años. Hay quien habla de 5 o 10 años y eso puede ser a lo mejor el detonante para lo que estamos hablando. Pero hay un punto más y aquí sí nos metemos más en ciencia ficción, si quieres, el resto ya no tiene por qué ir por ahí, pero creo que esto sí queda para que nos vuele la cabeza, porque por encima del concepto de inteligencia artificial general estaría el de superinteligencia. Y es que tú imagínate que llegamos a tener una inteligencia que sea tan, bueno, pues tan buena, tan potente como la humana. ¿Qué pasa si empieza a ser un poco más? Si tenemos máquinas ya más inteligentes que los humanos. Esas máquinas son creativas, pueden sacar teorías, pueden teorizar sobre el universo, lo que estabas diciendo tú antes. Seguramente nosotros ya no tengamos que investigar o seremos menos útiles que esas máquinas. Esas máquinas crearán nuevas máquinas, nuevos teoremas, nuevas físicas, nuevas, no lo sé, cualquier cosa. Y eso es lo que nos puede llevar a un punto en el que tomarán conciencia o no, no lo sé, pero sí que serán dominantes, sí que serán mejores que nosotros y habrá que ver qué es lo que pasa después de ese tema o de ese punto. Si llegaremos ahí, ya no lo sé. O sea, que tengamos una inteligencia comparable a la nuestra, lo tengo claro. Que tengamos una inteligencia, si es superior o no, no lo sé, pero el propio Elon Musk le tiene pavor a esta posibilidad y a más gente también.
Por tocar un poco el tema que has dicho de la ciencia ficción, pero volviendo luego al mundo terrenal, que es el que yo creo que tenemos que fijarnos ahora, y metiendo un poco la filosofía, yo no soy filósofo, pero me gusta de alguna manera leer temas de filosofía, pero no soy ningún experto ni nada, no me meto en terrenos que no me toca, pero si hablamos de eso, ¿dónde radica el sentimiento del humano, ¿no? Ese sentimiento, esa emoción, que por mucho que esa inteligencia pueda llegar a esa superinteligencia de la que hablas, no sé si la inteligencia artificial llegará a tener ese propósito con el que muchas veces es el que nos mueve a hacer las cosas, es el que nos motiva a pensar o no pensar, a hacer o no hacer, a buscar y a ser curioso. Eso es un poco lo que a lo mejor nos diferencia de cualquier superinteligencia artificial de la que estás hablando a nivel de ciencia ficción. ¿Qué es lo que nos separaría de cualquier máquina? Al final está implícito en el propio ser, ¿no?
Claro, lo que pasa, también ahí podemos teorizar bastante, ¿no? ¿Qué sentimientos tiene, yo qué sé, un gusano, por decirte algo, ¿no? Un gusano o tiene un insecto con su cerebro limitado. Al final, el cerebro de los... perdona.
Que no lo sabemos, el sentimiento que tiene un gusano.
Claro, no lo sabemos, no sabemos si lo tiene o no lo tiene. Si no lo tiene, pues tienes una máquina mucho menos evolucionada, que en este caso está hecha de células, está basada en el carbono, pues todo esto que decimos siempre, y ha evolucionado a lo que somos nosotros, y en principio supone que evolucionará algo todavía más complejo, ¿no? Llegaremos a ser más inteligentes o no lo sé, me lo invento. Por el otro lado, tenemos máquinas que en el fondo están basadas en el silicio o en lo que toque cuando llegue el momento, que no son más que otros elementos de la tabla periódica, pero igual se puede llegar a replicar. Si nuestro cerebro funciona a base de impulsos eléctricos, ¿por qué no otro modelo basado en otro tipo de componentes puede llegar a mimetizar, a simular o a mejorar o a tener incluso más capacidades que la que tiene nuestro? Yo no me cierro a ello, no tengo ni puñetera idea, hablando en plata. No sabría decirte qué va a pasar, pero no me puedo cerrar a ello.
¿Pero no serán tan emocionalmente estables que darán asco?
O no. Nosotros, vamos, yo emocionalmente estable no sé si lo soy mucho, ¿no? Pero conozco a mucha gente que no lo es. Porque seas más inteligente no tienes por qué ser más emocionalmente estable. Igual eres más, no lo sé, más paranoico o más psicópata, no tengo ni idea.
Es muy curioso y muy interesante todo esto, pero vamos a la tierra.
Vamos a centrarnos, sí, efectivamente.
Vamos a marketing, porque si no, habrá gente que estará apagando el podcast ahora mismo y estará diciendo esto a los pitados, sí. Que dejen de fumar, por favor, y que se centren, ¿no? Ayúdanos a entender la diferencia entre computación cuántica, redes neuronales, big data, machine learning, deep learning, porque... Big Data, porque son cosas diferentes, ¿no? Y todas están conectadas de alguna manera o no. Necesitamos entender esto. Danos luz.
Vale, se mezcla un poco churras con merinas ahí, ¿no? Hay un poco de todo. Pero bueno, sí que es verdad que todo está unido. A ver, si quieres empezamos por la parte del Big Data, porque al final vamos a ver que la inteligencia artificial sigue normalmente, sobre todo el Machine Learning sigue un proceso de construcción de inteligencia artificial que es como bastante estandarizable y bastante fácil de comprender. Si dejamos de lado la inteligencia artificial, que se compone de reglas, ¿vale? La vamos a olvidar porque hemos dicho que no aprende, podríamos darle vueltas a eso, pero básicamente es más simple y nos metemos en un concepto como el de Machine Learning, que repito, Machine Learning lo que hace es aplicar algoritmos para aprender patrones a partir de conjuntos de ejemplo, se llaman conjuntos de entrenamiento, aplica patrones que luego puede utilizar para resolver problemas que son muy similares. Si yo he visto, como te decía, tengo un algoritmo que ha visto 100.000 imágenes de un perro y ha entrenado un modelo, si a ese modelo le das un perro que nunca ha visto, pero se parece a los perros que tenía en el conjunto de entrada, te lo identificará como un perro también, ¿vale? Es algo tan sencillo como eso. Entonces, tenemos por un lado que necesitamos unos datos para poder entrenar el modelo. ¿Y cómo conseguimos esos datos? Es un problema, pues casi te diría que el más, no sé si el más importante, pero desde luego el que más tiempo consume. Se suele decir que para entrenar un modelo de Machine Learning, el 80% se te va en tener los datos identificados, obtenidos de forma correcta, limpios, preprocesados, que estén balanceados, que no haya sesgos. Hay un montón de cosas que hay que hacer para asegurarte que los datos son los adecuados y luego aplicas una serie de algoritmos que a día de hoy pues son bastante sota, caballo y rey. A nivel de aplicación en la empresa o en este caso en el marketing. Hay algoritmos bastante conocidos que funcionan bastante bien. Si tienes los datos adecuados, te van a generar ese modelo con el que tú luego ya en producción tomas las decisiones. Por ejemplo, si esta persona me va a comprar, si le tengo que recomendar tal producto, si le tengo que enviar un email para activarle no sé qué campaña, ¿vale? No sé qué acción. Una vez que está entrenado, repito, ya puede tomar esas decisiones. Pero el proceso es, primero, pasa por los datos, pasa por ver qué algoritmo es el más adecuado y pasa por construir el modelo. Entonces, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando prácticamente de una tecnología que me permite gestionar una gran cantidad de datos que hace años no era posible, ¿vale? Pero me permite gestionar una gran cantidad de datos y a partir de ahí ya pasarle todos estos algoritmos y construir el modelo. No sé si me he explicado.
Sí, sí, perfectamente. Entonces, estás hablando de Big Data y de Machine Learning, ¿no?
De Machine Learning, efectivamente. El Machine Learning no es más que una disciplina dentro de la inteligencia artificial. ¿Vale? Uh-huh. Si dividimos dentro de todo el paraguas de la inteligencia artificial, Machine Learning es una disciplina que está dentro y hay un montón de algoritmos dentro de Machine Learning. Uno de ellos, por ejemplo, el más conocido, si quieres, a día de hoy son las redes neuronales, ¿vale? Pero tenemos aprendizaje bayesiano, árboles de decisión, son un montón de algoritmos distintos y cada uno suele ser mejor o peor para diferentes tipos de problemas. Problemas más numéricos, más de categorías, hay un montón de cosas distintas.
Entonces, ¿qué es lo que está por debajo de un YouTube? ¿O qué es lo que está por debajo de un Facebook? ¿O qué es lo que está por debajo de un Google? ¿O debajo de un TikTok? Sí. Cuando TikTok te va recomendando una serie de contenidos en función de lo que tú te estás, de cómo tú te estás comportando, o YouTube te está recomendando en función de cómo tú te estás comportando, supuestamente, ¿esto es más relacionado con las redes neuronales? ¿Es un algoritmo? ¿Es machine learning? ¿Es inteligencia artificial?
Es machine learning, ¿vale? Bueno, ya te repito, una parte de la inteligencia artificial es machine learning y hay diferentes algoritmos que se pueden aplicar. Algunos más sencillos, otros más complejos, algunos utilizan redes neuronales. Pero básicamente lo que hace es buscar, pues, por ejemplo, un enfoque puede ser, te voy a recomendar productos que gente que es como tú ya ha consumido previamente. Para eso necesitas saber qué otras personas dentro de toda su red son similares a ti, tienen gustos similares, tiene que saber qué les ha interesado para luego mostrártelo a ti, ¿vale? O la otra opción puede ser a lo mejor ver qué relación hay entre los productos. Estos productos suelen estar muy relacionados entre sí. Si yo he mostrado interés en uno de ellos, me va a recomendar otros productos que tienen relación con este. O sea, hay diferentes enfoques, pero siempre con estos algoritmos para poder sacar cuál es el producto que te interesa.
Hay un ejercicio que hacemos en clase y del que hablamos en el libro en alguno de los puntos y es relacionado con intentar entender cómo uno compra, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y a veces, cuando montamos esos sistemas y nos ponemos en el lado del comprador, porque todos somos compradores, terminamos dándonos cuenta, y esto es algo de lo que se habla mucho, que el ser humano cuando hace X cosas, por ejemplo, en su proceso de compra, es totalmente impredecible, ni siquiera tú sabes cómo te vas a comportar. Lo que pasa es que luego nuestro cerebro intenta racionalizar por qué he hecho las cosas, ¿no? Y dice, bueno, claro, es que me vi impactado por esto, entonces mi prima me habló de no sé qué y entonces al día siguiente en un vídeo me llegó un mensaje que justamente yo había tenido un problema esa mañana y por la noche me tomé dos copas de vino y entonces hice la compra del producto, ¿no? Si ni siquiera yo como comprador sé cómo voy a reaccionar ante determinados estímulos, ¿cómo lo puede saber una inteligencia artificial?
Le falta mucha información. Y es parte del problema por el cual en muchos casos la inteligencia artificial o las aplicaciones de inteligencia artificial no funcionan como uno espera, porque no le damos todo lo que necesita saber. Te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, ¿por qué es tan difícil predecir lo que va a pasar en la bolsa? Porque al final son una serie de patrones, ¿no? En los que podrías al final pues, encontrar repeticiones y ver que si se produce este patrón otra vez, pues va a subir o va a bajar tal fondo o tal activo o lo que sea. ¿Qué pasa? Que al final se introducen o entran en juego una serie de variables como pueden ser temas políticos, una guerra como la que tenemos ahora mismo o yo qué sé, o que el tiempo haya cambiado y sea peor, llueva mucho y entonces pues no puedas vender ropa de verano, ¿no? Que el invierno llegue más tarde. Hay muchos elementos que influyen en la venta, que influyen en la bolsa, que he mezclado las dos cosas al final, ¿no? y que normalmente los modelos basados en inteligencia artificial no se suelen tener en cuenta. De la misma forma que si hablamos de e-commerce y hablamos de un modelo que está siguiendo el comportamiento del usuario en la web, ¿no? Para ver cuál va a ser ese producto que le puede interesar, si hay posibilidad de que compre, si le tengo que hacer un descuento o tal, pues un vendedor en una tienda física que está hablando contigo, te está viendo la cara y está viendo si estás animado, si, con tu expresión, si te gusta lo que te está enseñando, lo que te está contando. O sea, percibe una serie de reacciones tuyas, comunicación verbal y no verbal, que la máquina no tiene. Entonces, por mucho que aprenda una serie de patrones, no tiene toda la información que necesita para poder mejorar sus decisiones. ¿Qué ocurre? Que por estadística, a lo mejor, con este tipo de algoritmos, somos capaces de mejorar un 10% de las ventas, que ya es bastante, es un impacto muy grande para una tienda, simplemente teniendo esta poquita información, sin conocer los sentimientos de la persona, sin conocer sus gustos, ¿no? En condiciones, sin poder interactuar por medio de una conversación. Si tuviéramos eso, igual el incremento de ventas sería el doble, no sé, iríamos a un 100%. Pero bueno, esta inversión nos lleva un 10% y a día de hoy nos contentamos con ello.
Siempre y cuando al compararlo, ese 10% de incremento, supuesto incremento, gracias a esa inteligencia artificial, no está costando un 40% más de inversión pública.
Eso es. Entonces, eso es. Sí, o sea, efectivamente el ROI es otro tema en el que debemos entrar. No solo podemos, sino que debemos. Pero al final, te lo digo para eso, para que veas que no podemos llegar al punto que nos gustaría simplemente porque no tenemos todos los datos que necesitamos.
Vamos a entrar entonces en el tomate, ahora ya, marketing, inteligencia artificial, porque después de toda la explicación que nos has dado, que a mí me está aclarando muchísimo todo esto, creo que es muy peligroso que nos creamos las cosas tal y como nos las han contado, y es un poco de lo que va el libro, ¿no? Quiero decir, Facebook, por mencionar Facebook, TikTok, me da igual, cualquier red social, sí. Se le presuponen una serie de atributos, una serie de conocimientos, una serie de magia a veces, por los cuales muchas personas que están haciendo sus anuncios confían en que, no, tú hazlo de esta manera porque Facebook sabe quién va a comprar. Tú hazlo de esta manera porque los amigos de quien te ha comprado o gente parecida a los amigos de quien te ha comprado tienen más probabilidades de que te compren que si esto lo hicieras de otra manera. Pero claro, si ni siquiera el que ha comprado sabe por qué ha comprado, si ni siquiera los amigos saben cómo se comportan, imagínate los que son parecidos, según lo que pueda identificar Facebook como parecido, su lookalike, o como lo queramos llamar, ¿qué hay de cierto en todo esto entonces? ¿Ese 10% ocurre porque hay una... digamos, velocidad de computación por debajo que hace que llegues a más gente que probabilísticamente puedan a lo mejor en un momento dado poder estar más cerca de un momento de compra y que ganes ese porcentaje del que has hablado? ¿O porque realmente Facebook, con la información que tiene, es capaz de saber a quién le tiene que mostrar el anuncio en función de quién tiene más probabilidades de comprar? Te digo, Facebook, Google, TikTok, quien sea. Sí.
A ver, un poco de cada, y seguramente el problema aquí está en utilizar la palabra sabe. Sabe, no, es una palabra quizá demasiado grande para todo esto. Podríamos decir, tiene una idea, conoce ciertas características, tiene parte de la película, parte de la foto. O sea, sí que tiene algo que en algunos momentos le puede decir, hay más probabilidad, estabas hablando de probabilidades, ¿no? Hay más probabilidad de que le guste o le interese esto, de que le guste o le interese esto otro de aquí. Y eso sí que lo podemos llegar a saber. Al final, si quieres... En un extremo tenemos el que siempre se le muestre lo mismo, se le proponga lo mismo a todo el mundo, con lo cual, pues, en fin, si tú sabes que al 1% de la gente le interesa lo genérico, pues sabes que vas a tener un incremento a lo mejor de ese 1%, ¿vale? Sobre la compra normal, en el caso en el que no pusieras nada, si lo tuneas un poco, si tienes algunas características en la persona, si puedes crear un modelo que te ayude en algunos casos a mejorar la probabilidad, y no les muestras a todos lo mismo, sino que se lo vas variando, igual de ese 1% pasas al 10 o pasas al 3, no lo sé. Pero es esa diferencia la que te marca. Pero por eso digo, no sabe, porque si supiera estaríamos acertando en todos los casos. Las recomendaciones se acertarían siempre, los pop-ups también, no lo sé, incluso seguramente se le darían tips a los vendedores, a las personas, para que en otros contextos también pudieran aprovechar esa información y cerrar un trato de manera adecuada. Pues sé que esta persona, si le ofreces por el contrato, yo qué sé, si le pones el precio en 400.000 euros, una empresa, si le pones un precio de 400.000 euros, te lo va a comprar, ¿vale? O si le negocias que no sé qué. Pero no, al final el vendedor se tiene que basar en su experiencia, en su intuición, como estábamos diciendo antes, precisamente para poder cerrar esa venta, entender qué es lo que quiere el otro, meterse en su cabeza, lanzarle preguntas, ver cómo reacciona. Ese proceso es mucho más complejo. Pero bueno, ya te digo, mejora las probabilidades y eso, desde cierto punto de vista, es mejor que nada. Es el enfoque que se le da muchas veces.
Fíjate que estoy un poco intuyendo que una de las grandes diferencias entre el proceso de pensamiento que pueda tener una persona, un humano, con respecto al que tiene una máquina, también está en la capacidad de asumir el riesgo, ¿no? Estabas hablando de una negociación, ¿no? En el proceso de negociación, yo cuando he dado cursos de negociación, hablamos de la BATNA, ¿no? De la mejor alternativa ante un proceso negociado, en el que muchas veces estás jugando al póker con la información, ¿no? Y estás diciendo, voy a arriesgarme a llegar hasta aquí, porque no lo sé con seguridad, pero si paso de la línea, a lo mejor pierdo la operación, pero si me quedo corto, igual es que vas un poco con la bolsa, ¿no? Cuando compras o vendes en la bolsa, un poco estás asumiendo el riesgo de llegar a ciertos límites, porque no sabes con seguridad lo que puede pasar, ¿no? Y eso es un poco lo que hace bonito todo esto, ¿no? Esa capacidad de asumir un riesgo. La máquina no asume riesgo, ¿no? Entiendo que la máquina, el proceso mental de la inteligencia artificial o el proceso de pensamiento, no asume el riesgo. Va al número cuantitativo que cree que tiene que ser, y si tú te paras porque estás intuyendo que tienes que o no tienes que, la máquina no va a parar ahí, ¿no? La máquina va a ir al número más concreto, ¿no? Estoy un poco haciendo una picha o lío.
No, lo estoy cogiendo perfectamente. Fíjate que eso nos lleva a sistemas un poco más complejos, basados también en inteligencia artificial, donde al final lo que hacemos es mezclar esta parte de machine learning, de algoritmos, con una parte de basada en reglas, ¿vale? Entonces, al final, lo que podemos tener es un modelo que nos dé esa probabilidad de que ocurra tal cosa y nosotros crear una serie de reglas por encima que digan, si la probabilidad es superior al 70%, haz esto. Si la superioridad es inferior al 50%, haz esto otro. Y si está entre medias, pues a lo mejor lánzale una pregunta o muéstrale algo que te ayude, como está en un punto gris, que te ayude a saber si vas para arriba o para abajo. Pero tú, como experto, has tenido que, no te digo entrenar, sino programar, en este caso, la máquina para que pueda tomar esa decisión, que no la toma por sí sola, ¿no?
Pero fíjate que la diferencia entre la intuición y el dato es que yo, cuando me arriesgo a estar por encima o por debajo en ese proceso de negociación o en la compra o venta de un valor o lo que estemos evaluando, no tengo el dato. Por eso tiro de la intuición y tiro de la capacidad de arriesgarme a fallar o acertar. La máquina, por lo que me estás diciendo, va a hacer caso a unos datos que previamente alguien ha tenido que introducir. Y si yo, cuando estoy tomando esa decisión de arriesgarme o no arriesgarme, estoy tomando una decisión sin tener los datos, ¿cómo voy a ser capaz de darle yo los márgenes y las cotas a la máquina para que tome esa decisión cuando ni siquiera sé yo por qué estoy tomando la decisión? Ni el porcentaje que tengo de acertar o fallar ante me planto o no me planto.
Claro, aquí lo vamos a empezar a liar un poco, pero eso en el fondo también se puede entrenar. Tú le puedes decir a una máquina, este 50 que te he dicho o el 70, tú lo puedes ir entrenando poco a poco, ir aplicando diferentes algoritmos hasta que lo encuentres el punto o incluso que sea diferente en función del perfil de la persona, ¿vale? Pero ya estamos teniendo que, como personas, combinar varios modelos que te resuelven un solo problema. Tú como persona eres capaz de tomar todas estas decisiones, ahora tú como creador de este modelo, de esta inteligencia artificial, tienes que decirle, entrena un modelo que me dé un resultado y luego, en función de ese resultado, calcula cuáles van a ser los umbrales para que hagas esto o que hagas lo otro. Lo tienes que indicar, le tienes que programar. Yo creo, voy a poner otro ejemplo que yo creo que nos puede ayudar para que veamos la complejidad nuestra y la complejidad que tienen las máquinas y lo que no pueden hacer de forma genérica. Por ejemplo, es la conducción autónoma, ¿vale? La conducción autónoma, si no recuerdo mal, se habla como de 6 niveles de conducción autónoma. Creo que actualmente estamos en el nivel 3, estamos lejos de que funcione como una persona, ¿vale? Pero cuando conducimos, como personas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que ver, tenemos que escuchar, no solamente la carretera, sino el motor también. Tenemos que estar con los ojos mirando para todas partes. Hay una persona que nos está hablando.
Nuestro propio pensamiento que nos está distrayendo.
Efectivamente, tenemos que ver si alguien va a cruzar la carretera, si hay un ceda al paso, si hay un stop, si las líneas están bien pintadas o no. A veces hay una zona de la M40, por ejemplo, por aquí por Madrid, donde hay líneas blancas, amarillas y otras amarillas. Y tú, cuando la primera vez que pasas, no tienes ni puñetera idea. Te metes por unas y dices que no me echen de la carretera, ¿no?
Y rezas.
Claro, hay que pisar un pedal. hay que mover el volante, hay que cambiar la palanca de cambios, hay que hacer un montón de cosas que para nosotros, una vez hemos aprendido, son completamente naturales y lo aprendes en muy poquito tiempo, pero claro, no tenemos una inteligencia artificial que lo haga todo. Tenemos una inteligencia artificial que es capaz de ver, otra que es capaz de interpretar si alguien va a cruzar la carretera, otra que ve las líneas, otra las señales, otra, o sea, tenemos otra que pisa el pedal, que decide cuánto hay que girar. Un montón de sistemas, algunos son modelos de inteligencia artificial, otros no, pero un montón de sistemas que luego hay que combinar y que somos nosotros los que tenemos que combinar. Entonces, hay esa dependencia por parte nuestra. Cuanto más complejo es el proceso, más dependencia existe de nuestro lado, que es lo que a día de hoy es una de las grandes barreras para construir sistemas muy grandes basados en inteligencia artificial. ¿Vale? Luego está también, no lo hemos comentado, pero al final, igual que nosotros no somos perfectos, una inteligencia artificial tampoco es perfecta, comete errores. Y eso en algunas aplicaciones es tolerable y en otras no. Puede ser tolerable que tú vayas a recomendarle un producto a alguien y que ese producto no le interese, no te digo poco, sino lo más mínimo, al revés, que le asquee, ¿vale? Y el impacto que tiene eso puede ser pequeño. Ahora, que tú tengas un modelo que tenga que identificar una enfermedad de una persona a partir de un tag, por ejemplo, y que se equivoque, eso puede suponer su muerte, ¿no? Entonces, tenemos también modelos con diferentes umbrales, con diferentes impactos y a los que muchas veces no le podemos fiar la automatización. Es decir, no podemos hacer directamente lo que salga del modelo, sino que tiene que ser una ayuda para que nosotros tomemos decisiones. Entonces, el algoritmo que recomienda productos es automático, no pasa nada si falla. De hecho, falla más que una escopeta de feria, ¿vale? Pero el algoritmo que determina si tú tienes cáncer a partir de una prueba médica, coño, pues te va a decir con tanta probabilidad, pues yo creo que sí, pero luego tiene que llegar el médico y comprobarlo.
Creo que la clave me ha ayudado mucho cuando has dicho que la clave está en el verbo sabe. Una cosa es sabe y otra cosa es hay probabilidad de que esta sea la mejor alternativa, ¿no? Claro. Entonces, ¿no crees que al marketing le ha hecho mucho daño que a los anunciantes se nos transmita que la máquina sabe?
Claro, es que de repente yo entiendo lo que pasó, lo que ha pasado, ¿no? Porque de repente es una herramienta súper potente. Estamos hablando que venimos del marketing en el que, pues, tú lo sabes mejor todavía que yo, una campaña publicitaria en televisión, no sabes el impacto que tiene, no sabes si mejora tus resultados, si ha venido por eso, si ha venido por otra cosa, de anuncio, qué segmento de la población a lo mejor le ha impactado más, a cuál menos, no tenías absolutamente ningún tipo de información. En el online, lo que sí tenemos es una, no en todos los casos, pero en muchos casos sí que tenemos una manera más directa de medir qué es lo que está pasando. Que luego puede ser real y puede ser buena o puede ser que no, porque al final depende de cómo nosotros utilicemos esas herramientas. Pero pasamos a tener esa idea, pasamos a saber que a lo mejor pues esta campaña le impacta mejor a la gente de tal edad, porque lo vemos, ¿no? O si no sabemos de qué edad tiene la persona que nos viene a visitar a nuestro e-commerce, sí que podemos saber su perfil. Sabemos que le gusta tal tipo de productos cuando ya ha venido varias veces y sabemos que impacta en perfiles que son como el suyo. Y cuando te llega otro con un perfil similar, sabes que esa campaña también le va a impactar. Entonces sí que somos capaces de obtener información, que aunque no sea 100% fehaciente, ¿no? Real, sí que nos da más que la que teníamos previamente y claro, de repente ya se nos abre todo un universo de posibilidades y lo utilizamos a mansalva. Si, ya te digo, sin pararnos a pensar si realmente es la forma correcta de hacerlo y a lo mejor matando moscas a cañonazos a veces.
Pero está demostrado que incluso los datos que vemos en una plataforma de análisis de información, ya sea Analytics o la de Adobe o la que sea, tampoco es real. Es decir, está tan, digamos, tan troceado, tan segmentado el por dónde entran los datos, que podríamos incluso asegurar que esos 16.000 usuarios únicos que tengo en un momento dado realmente son muchos menos de los que parecen ser, porque ninguna de estas plataformas es capaz de reconocer realmente al usuario cuando entra desde diferentes dispositivos por diferentes motivaciones, porque entonces me lo dijo mi prima, lo vi en la radio, entré desde el móvil, pero luego me acordé porque pasó una mosca y entré desde el ordenador del trabajo en un sitio que no está conectado a mí. Y esas dos entradas De repente tenemos dos entradas, una que viene por un referral, otra que viene por tráfico directo, que son dos personas diferentes cuando realmente es la misma y no ha entrado por ninguna de las razones por las que creemos que ha entrado. Por tanto, si el dato ya está mal recogido, y es un poco lo que comentabas del Machine Learning, si el dato ya está mal recogido porque las plataformas no son capaces de recoger bien el dato y tampoco saben el por qué se ha producido algo, ¿qué conclusión podemos sacar de que esa máquina ha aprendido algo que realmente luego ese aprendizaje le dé una capacidad de reacción adecuada a lo que buscamos en nuestros objetivos?
Pues una conclusión que no es que sea errónea en cierta medida, pero seguramente con un error menor que el que teníamos antes. O sea, básicamente es reducción de incertidumbre, afinar un poco el tiro. Si antes teníamos un embudo así, a lo mejor ahora lo tenemos de esta manera, pero por lo menos es más fácil que lleguemos a donde queremos llegar. Sabemos que hay una buena parte de ese embudo en la que no vamos a acertar, pero en otra sí. Y es verdad lo que tú dices. ¿Cómo voy a saber, si no sé que eres la misma persona cuando me has llegado desde el móvil o desde la web, cómo voy a poder recomendarte de forma adecuada, ¿no? También es cierto que al final muchas veces te basas en que las visitas que tienen una mayor recurrencia, la gente que viene más veces a tu web, cuando en tu e-commerce se puede. Si vendes coches, no puedes. Al final, te compras un coche cada 10 años y ya está. La próxima vez que vuelvas no te va a recordar, ¿no? Pero en productos que son de mayor recurrencia, pues en ese caso sí puedes saber que alguien ha venido un montón de veces, normalmente viene del mismo dispositivo, o tiene dos, pero utiliza los dos mucho, y entonces tiene dos perfiles que sí pueden tener suficiente información. Y a ellos a lo mejor les puedes acertar más, pero claro, la gente que viene las visitas que son muy recurrentes son un porcentaje pequeño de todas las totales. Entonces al final te vas dejando casos fuera. Dices, venga, esto no me importa, esto tampoco. Como además las visitas con mayor recurrencia son las que tienen una mayor tasa de conversión, pues incluso al llegar al final de todo dices, venga, me quedo con estas porque no solamente tengo mucha información, sino que tengo una mayor tasa de conversión y me interesan. Y bueno, pues si no te engañas, sabes que simplemente estás mejorando un poco. Si te engañas, crees que tienes todo solucionado. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Desde mi punto de vista.
La clave está en no engañarnos, ¿no? Quizás un poco. O sea, es decir, mejor tener un mal dato que no tener un dato, pero sabiendo que incluso ese mal dato es malo. Es decir, es malo, pero por lo menos tengo un dato sobre el que trabajar y no creerme que la máquina sabe, ¿no? Esas serían un poco las claves o las conclusiones de lo que sería la inteligencia artificial aplicada al marketing, ¿no?
Claro, es que al final, por eso te decía, el verlo como un sistema de ayuda a la decisión. Todo lo que tiene que ver con los datos, al final nosotros tenemos que entrar a interpretarlo de una u otra forma o a mejorar ese proceso que te decía de adquisición de datos, de limpieza, de preprocesamiento, ¿no? Si utilizas todos los datos, pues igual estás metiendo mucho ruido. Si tú, de todos los datos que te entran, te quedas de primera solamente con aquellos pues que tienen un volumen mínimo, por ejemplo. Yo no considero la información de una persona hasta que no me ha venido tres veces a mi web y me ha visitado por lo menos 10 páginas, por inventarme un par de números. Si metes también dentro de todo tu sistema de procesamiento aquellas personas que han venido una sola vez y han visto una sola página, metes mucho ruido, no te proporciona información, tienes muchos datos y vas a llegar seguramente a conclusiones que son peores que de la otra manera. Entonces hay mucho trabajo que hay que hacer y claro, cuesta hacerlo, necesitas gente preparada, necesitas invertir dinero, necesitas tener un conocimiento que muchas veces no tienes interno o delegarlo en alguien de fuera que te resulta caro también y no te quieres meter en ese berenjenal. Y si nos lo llevamos al e-commerce, por ejemplo, que es la parte que yo más conozco, tienen tantas cosas que hacer, tantas herramientas que utilizar y tanto lío encima y tan poco tiempo, pues que van a lo fácil, hazmelo automáticamente.
Ahora, hablabas del volumen de datos que necesita la inteligencia artificial para... Entiendo que cuando hablamos del volumen de datos que hay por debajo de una plataforma de estas, estamos hablando de los datos globales a nivel mundial de todos los usuarios. Pero con la capacidad de inversión que tiene el anunciante medio, no hablamos de las grandes corporate, sino del anunciante medio que tiene una pyme, una cadena de tiendas, que vende un servicio, que es cualquier pyme de las que podemos tener en cualquier parte del planeta, que se puede permitir unos presupuestos de inversión publicitaria muy reducidos para lo que puede ser un gran anunciante tipo P&G, que puede invertir 2 millones de dólares al día. Esto no lo hace cualquiera. Entonces, cuando hablamos de inversiones mucho más pequeñas, cantidades moderadas de cualquier empresa o de cualquier pyme del mundo, con esa inversión publicitaria, a pesar del dato que tenga la propia plataforma, ¿nos va a dar ese conocimiento y ese aprendizaje para realmente sacarle partido? ¿O parte del despilfarro de nuestra inversión publicitaria está en habernos creído que incluso con poca inversión podemos sacar muchos datos sin caer en la cuenta de que a lo mejor ni los datos son los correctos, ni sabemos interpretarlos, y encima la máquina no sabe lo que nos dijeron que sabían.
Por la parte que yo más conozco, que sería pues, sistemas de recomendación de productos, marketing automation y tal, yo te diría que no generan los datos suficientes como para poder tener un sistema que funcione bien. Y ese dinero que invierten ahí, pues yo lo invertiría en otra cosa distinta, la verdad.
Esta frase puede ser demoledora para más de uno.
No, a ver, también es verdad que normalmente las empresas muy pequeñitas que manejan estos volúmenes de dinero, ¿no? Normalmente no están ahí, no tienen un grado de madurez en e-commerce como para pensar en meterse a introducir recomendaciones dentro de su web, que las hay que sí, ¿eh?
No, pero fíjate que te hablo más de la inversión publicitaria en estas plataformas que supuestamente han democratizado tanto la publicidad que cualquiera puede meterse y hacer anuncios en esas plataformas que supuestamente saben mucho, ¿no? Entonces meto mis 1.000 euretes y esos 1.000 euros, $1.000 que he metido, pues termino no sacándoles partido, incluso a veces perdiéndolos porque no ha sido suficiente aprendizaje como para poder sacarle partido, ¿no?
Claro, también para mí ahí al final ya me meto en cosas que quizá me sobrepasan un poco las que tengo experiencia, ¿no? Pero hay gente que sabe más que yo. Si metes ese dinero, consigues llevar a un montón de usuarios a tu web, luego está el siguiente paso, que es conseguir convertir, fidelizarles, ¿no? O sea, hay una serie de pasos. Si tú inviertes todo ese dinero y luego no eres capaz de hacer nada con toda la gente que va a tu web, porque realmente lo has invertido en ese primer paso, pues igual estás cometiendo un error. Igual deberías invertir la mitad y otra mitad en el siguiente paso. Siempre se dice que muchas veces se dice que para una empresa recién creada con muy poquito volumen, lo primero que hay que hacer es traer tráfico y luego ya te apañarás para convertir. Yo nunca lo he visto así del todo. O sea, desde que traes tráfico tienes que empezar a convertir, porque aprendes desde el principio cómo funciona, ¿no? Cuál es el perfil de tus clientes y bueno, pues vas sacando más partido desde el principio. Prefiero tener un ratio de conversión el doble con la mitad de visitas que tener, o sea, sí, imagínate, prefiero tener un ratio de conversión del 2% con 100 visitas que del 1% con 200 visitas. Personalmente, creo que a la larga me va a ser más rentable que lo otro.
Sí, transformar esa frase de Steve Blank de sal a la calle, transformarla por trae algo de tráfico, pero habla con esa gente, ¿no? Y tiene ese proceso más one to one con quien has conseguido traer. No te creas que Facebook con tu dinero te va a traer al comprador ya comprando, te va a traer gente, ya veremos qué pasa con esa gente. Intenta conversar con ellos, intenta entender qué es lo que está pasando con esa gente que Facebook te está trayendo. Digo Facebook por decir una plataforma, que puede ser cualquiera, ¿vale? Un Google, un lo que sea. Pero no delegar, como decía Descartes, no delegar la verdad en una plataforma, una inteligencia artificial, porque probablemente ahí no conseguiremos nuestros objetivos, ¿no?
Eso es. Al final tú vas a ser el dueño de tu negocio, tú eres el que tiene que tomar esas últimas decisiones que las máquinas no las pueden tomar por ti, como estábamos diciendo, y para generar ese conocimiento que te lleva a la intuición, ¿no? Esa experiencia, necesitas estar muy en contacto, el analizar los datos, entenderlos bien y bueno, pues ya te digo, personalmente creo que es mejor poner una buena parte del énfasis ahí desde el principio que retrasarlo hasta que ya tienes un tráfico adecuado. Que a lo mejor me equivoco, es mi visión.
Aquí todos nos podemos equivocar, no somos inteligencia artificial y por eso hacemos debates, ¿no? Para intentar, como decía Platón, del debate y de la contraposición de dos ideas, intentar llegar a una superior y bueno, por lo menos con ese proceso de pensamiento y tomar nuestras conclusiones, ¿no? Pero, y ahora ya por terminar, porque luego la gente me dice, dices que duran una hora y siempre te pasan, por intentar terminar, me gustaría saber cuál es tu punto de vista sobre el objetivo de esa inteligencia artificial. Porque supuestamente la inteligencia artificial, hablo de las plataformas publicitarias y hablo del marketing online, ¿no? ¿Vale? Supuestamente el objetivo de estas plataformas, de estas acciones, de estas herramientas, de esta inteligencia artificial es ayudar al anunciante a vender más y mejor para que tu dinero sea más rentable. Sin embargo, me encuentro con un dato que en alguna de las charlas que he tenido con otros expertos me ha dado un poco de escalofríos, ¿no? Y es que cuando te das cuenta que realmente la maquinaria que hay por debajo genera más dinero cuanto más impacto tiene publicitario, es decir, cuanto más inventario publicitario genera, más dinero genera. Con lo cual, ¿cuál es el objetivo de esa inteligencia artificial? ¿Realmente es ayudar al anunciante a conseguir sus objetivos de venta ¿O el objetivo de esa inteligencia artificial es conseguir mayor inventario publicitario al coste que sea para rentabilizar más la propia plataforma, precisamente con el dinero de los anunciantes?
Yo te diría que ambos. Y te diría seguramente que la prioridad posiblemente sea conseguir mejorar los resultados de la propia plataforma y crearles una sensación a los anunciantes de que están consiguiendo dinero.
¿Vale? Lo cual es un poco trampa, ¿no? También.
Claro, efectivamente, pero bueno, es como el propio concepto de marketplace, ¿no? Al final, el hecho de que tú en Amazon tengas un montón de vendedores a los cuales les dices que todos van a vender un montón porque en Amazon se vende todo, y donde al final dependes del posicionamiento de cada vendedor, de los precios, de un montón de cosas, les estás creando una falsa ilusión. Están metiendo mucho dinero, ¿vale? Están metiendo muchos recursos, al final que ganas Amazon y les estás creando esa falsa ilusión. Pues aquí igual, aquí estás tirando, estás jugando en este caso con las inversiones de los anunciantes, que cuando tienen mucha pasta seguramente lo pueden eficientar, cuando tienen poca pasta, lo que estabas diciendo tú antes, pues no son capaces de hacerlo y al final, bueno, pues el que gana es la banca siempre, eso como el casino.
Pero fíjate qué miedo da el pensar que con esa inteligencia artificial, si mi objetivo prioritario es el inventario publicitario y para conseguirlo tengo que hacer cautivo al usuario de ese inventario publicitario, este pensamiento de que no, hay que ser bueno y hacer el bien, cuando realmente lo que estás viendo es que está generando, como vimos en el documental, no sé si lo has visto, de Netflix, del dilema de las redes, donde terminan haciendo cautivo al usuario para que sea tipo Matrix. Al final somos generadores de energía los usuarios, porque nos enchufan a la Matrix, hacen que nosotros generemos energía, que es el inventario publicitario realmente, para que ellos ganen el dinero del anunciante pensando, como tú dices, tienen que tener la sensación de que están siendo rentables sus inversiones publicitarias cuando su objetivo es hacer cautivo al visitante, que al final es el producto, ¿no? Da un poco de miedo pensar que esto puede llegar a ser así, porque dices, y entonces, ¿la honestidad dónde está, no?
Uf, pero es que casi te diría, ¿y dónde no es así, no? Me viene otro ejemplo a la cabeza, más mundano si quieres, que son los videojuegos y los videojuegos de móviles, ¿no? Donde en muchos casos ellos lo que están buscando es que te entretengas y les pagues por entretenerte, o lo que están buscando es que te tires un montón de horas y les compres las cajitas para ver qué te sale ahí y te dejes la pasta. Pues evidentemente lo ven como un negocio y lo que hacen es tratar de meter todos los mecanismos que ellos pueden para engancharte, para que pases mucho tiempo, para que al final te decidas por pagar, por comprar determinados elementos, ¿no? En función del videojuego. Y esto te lo puedes llevar seguramente a casi todos los ámbitos, de una u otra manera. Antes he mencionado el tema de aspectos éticos en inteligencia artificial, que no hemos pasado por ello, tampoco creo que sea el programa, pero se ha hablado mucho en los últimos años, se está creando mucha conciencia, ¿no? Por parte del uso ético de la inteligencia artificial. Pero yo creo que hay un uso ético en general de la tecnología que, bueno, no es que yo lo crea, está patente por ahí, por todas partes, ¿no? Lo dice mucha gente. Hay un uso ético de la tecnología que no estamos haciendo, que no estamos teniendo en cuenta cuando diseñamos ya directamente el producto. No te hablo de la inteligencia artificial que está por debajo. Y esto que me cuentas, o lo que te he dicho de los videojuegos, yo creo que son dos ejemplos bastante claros.
Sí, luego le ponemos como nombre gamificación, que parece que es muy divertido y muy naif, pero tiene por debajo un componente un poco manipulador con un objetivo muy económico, ¿no?
Pero vuelvo a lo que decimos muchas veces, de que el problema no es la herramienta, sino el uso que se hace de ella. Yo creo que la gamificación es un concepto que se puede aplicar de forma benigna, si quieres, o positiva en muchos contextos, ¿vale? Pero es verdad que también se puede utilizar para el mal, como prácticamente todo. Entonces, es verdad que, por desgracia, siempre que hay una herramienta, hay una forma de utilizarla para el mal, y siempre hay alguien que lo hace, o mucha gente que lo hace.
En el documental de Netflix, del dilema de las redes, algunos de los creadores de algunos de los procesos de inteligencia artificial que había por debajo de las diferentes plataformas llegaron un poco a dar así como una pincelada de que tenían la sensación de que eso les había superado a ellos, y que esos algoritmos o esa inteligencia artificial había llegado a puntos a los que ni siquiera ellos tenían pensado que querrían llegar, y un poco como que les hizo ver, me tengo que apartar de aquí, esto no es lo que yo quería con esto. ¿Esto es cierto, o tú piensas que aquí ya se están metiendo un poco en la parte más romántica de yo me lavo las manos y me voy porque...?
Bueno, sí es verdad que como el propio, iba a decir como el propio monstruo de Frankenstein, pero yo creo que la historia siempre se ha tergiversado ahí, ¿no? En cualquier caso, tú puedes crear una obra de la que luego puedas renegar, efectivamente, porque esa obra no sea lo que tú querías, ¿no? No se utilice, pues yo qué sé, cuando hablamos de la bomba atómica, ¿no? Originalmente en su concepción, a lo mejor todas esas investigaciones iban para otro fin que podría ser más positivo también. Sin embargo, se desarrolló la bomba atómica a partir de ahí. Evidentemente, muchos de los que investigaran en esas tecnologías al principio, pues renegarían de ellas y así fue. Pues yo les entiendo perfectamente. Lo que pasa es que a veces yo creo que tal y como se cuentan esas cosas, parece que se está personalizando en la propia inteligencia artificial, como si la propia inteligencia artificial fuera HAL 9000. O fuera la de Terminator, o fuera eso que ha tomado conciencia y que es capaz de decir, sois humanos, voy a ir a por vosotros, ahora te voy a conocer mejor que tú. Ahora. No, no deja de ser, vuelvo a repetir, no dejan de ser programas que nosotros hemos diseñado de alguna manera que se nos pueden ir de las manos porque den mejor resultado de lo que nosotros quisiéramos, por decirlo así, y que ese mejor resultado, pues a lo mejor no sea algo positivo desde el punto de vista ético o moral, pero al fin y al cabo siempre podemos darle al botoncito de apagar y hacer otra cosa nueva.
Pues me ha encantado todo lo que nos has contado. Ha sido una de las charlas que creo que más chicha le he podido sacar, porque yo tenía muchas dudas y muchas lagunas con todos estos temas. Y creo que aplicados al marketing, me llevo esas reflexiones, ¿no? Él sabe, a lo mejor no sabe todo lo que creemos o nos dicen que sabe, que posiblemente sepamos más nosotros si queremos saber, si después del usuario que nos viene por esa supuesta inteligencia artificial, hablo con ese usuario y le pregunto, oye, ¿tú por qué has venido? ¿No? ¿Qué es lo que te motivó a venir y por qué me has comprado o por qué no me has comprado? Y sobre todo me quedo también con ese proceso de que creo que va a seguir siendo necesaria la intuición en el proceso de marketing, en el proceso de venta, en el proceso de creación de conceptos publicitarios, esa intuición, esa creatividad, que por lo que dices, las máquinas todavía están lejos de poder llegar a esto, y por tanto los algoritmos que hay por debajo de todas estas plataformas, pues están lejos, ¿no? De que nos creamos las cosas un poco con su justa medida. ¿Crees que explotará la burbuja o que seremos capaces de controlarla para sacarle realmente el partido que tenemos que sacarle?
Ya sabes, hay muchos intereses creados por detrás y mucha empresa muy grande con mucho dinero y entiendo que es difícil, pero al final todos los imperios caen. Entonces, más que pensar si explotará, es cuándo explotará y de qué forma. Si vendrá algo peor o vendrá algo mejor como resultado de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues diremos que sí.
Pues muchísimas gracias, Frankie, también por mojarte ahí y por todo tu conocimiento de muchos años y por esa cabeza que tienes, que ya quisieran muchas inteligencias artificiales llegar al proceso mental que estoy convencido que tienes ahí dentro en ese coco.
Te lo agradezco un montón. Yo me lo he pasado genial, como siempre que hablo de estos temas. No tenía muy claro si podría ayudar tanto a toda esta parte del marketing que estabas comentando, y es verdad que nos hemos centrado en muchos otros aspectos alrededor de la inteligencia artificial, pero bueno, si te ayuda a ti y ayuda a los oyentes también y a los que lo lean después en el libro a entender un poquito mejor la inteligencia artificial en general y ver, pues, cómo se puede usar bien y mal para todo esto que estamos hablando, el marketing en este caso, ya me doy por satisfecho. Repito, te agradezco mucho que me hayas invitado y aquí me tienes cuando necesites.
A ti, así que y a todos los demás, muchísimas gracias por seguir ahí. Nos vemos en el próximo capítulo, vídeo, podcast, según nos estés escuchando, viendo o leyendo, de la obra Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI, en lagranburbuja.com. Muchas gracias y hasta la próxima.